mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currum, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango. Ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini.
Querida Isidora Embrujo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
O sea que aparece un barco.
Sí.
Hundido o hundidísimo en el mar muerto.
El mar negro.
Hoy, perdón, en el mar negro. Uy, el mar muerto está en el otro lado. En el mar negro. Es que negro y muerto.
Sí.
En el mar negro. Y pone patas arriba todo lo que puede poner patas arriba.
Sí.
Todo lo que se sabe hasta la fecha. Eso es lo que está pasando con las con los hallazgos arqueológicos.
Claro, claro. Lo que hace es, en este caso, es, digamos, ratificar lo que otra fuente, que es la cerámica, pues ya había avanzado. Como eran los barcos comerciales, los barcos de hace 2.400 años.
Que es el barco que se
ha encontrado. Que es el barco que se ha encontrado, que es la fecha que se le calcula al barco que se ha encontrado. Entonces, claro, pensamos, a veces nos da la sensación de que esas cerámicas, las cerámicas griegas de las que hemos hablado tantas veces aquí por otras razones, pues tienen no tanto, o tienen valor, pero es limitado, pero nos damos cuenta de que tienen bastante más valor como
fuente de
histórica,
información, ¿no?
Exactamente, de lo
las
que
cerámicas.
Pensamos. Entonces, hay una cerámica que se conserva en el British Museum de Londres, en la que aparece reflejado un barco, o sea, aparece pintado. No reflejado, pintado,
sí, sí, sí.
Un barco con el héroe de todos conocido, Odiseo o Ulises, atado al mástil, soportando el canto de las sirenas. Se llama además el jarrón de las sirenas.
Eso lo sabemos porque está pintado en unas cerámicas.
Y aparecen las sirenas representadas, el barco y Ulises.
Tal y como se cuenta.
Tal como en los poemas homéricos, que en este caso la Odisea describe ese pasaje. Casualidad, hace bien poquito se ha encontrado un barco que está muy bien conservado, que se conservan el mástil, se conservan los remos, o sea, el timón, el banco de remos, y que tiene la apariencia de ese barco pintado en la jarra de las sirenas. Con lo cual, pues han dicho, pues el barco de Odiseo, de Ulises, tenía que ser algo semejante a este. Un barco de no muy grande, más bien pequeño. Piensan que tendría entre 15 y 25 hombres de tripulación, y que se ha hundido, ha aparecido hundido en una zona donde hay muchos otros navíos. Es una zona que debió ser, desde luego, muy peligrosa, es un cementerio, una zona de naufragios, porque decía la noticia que recogieron varios medios de comunicación que calculan que hay otros 60 navíos allí enterrados.
O sea, que debía ser como un lugar de tormentas.
Claro, una zona peligrosa, una zona de esas que cuando los marineros pasaban y salían con bien, pues hacían, que tenemos muchos testimonios, cumplían la promesa que le habían hecho a la divinidad, diciendo, voy a viajar, voy a pasar por esta zona, si salgo vivo voy a hacer un ara, por ejemplo. Y es una zona peligrosa, sí, uh-huh. Y donde efectivamente los naufragios eran muy frecuentes. Y bueno, pues tirando de ese hilo, y como aprovechamos todo, pues hemos dicho, vamos a hablar de las sirenas, de esos seres mitológicos que intentaron seducir y llevar al Hades.
¿Cómo son las mujeres, eh?
Sí, sí, cómo son las mujeres aunque tengan patas de, seducir, ¿eh? De ave, sí.
Y todo mujeres,
sí, es un modelo
además.
Femenino, sí. Es un modelo, hay estudios muy, muy interesantes sobre las mujeres en la mitología, y es en las mujeres los monstruos, pero los monstruos femeninos, la gorgona, la medusa, las sirenas, en ese grupo, ¿no? de mujeres o de hembras peligrosas, pues encontramos a estos personajes, que son personajes híbridos, con cuerpo de mujer o cabeza de mujer. A veces, bueno, la evolución es distinta, porque ahora oímos la palabra sirena y todos nos vamos
a la de cola de pez
y un personaje ingenuo. Y bonacho.
Y bondadoso.
No, las sirenas de la Odisea eran auténticos monstruos que tenían, sí, que tenían aspecto mitad en seres híbridos, sí que tenían que ver con el mar, porque, bueno, tiene un origen bastante dudoso, en el sentido de que se le atribuye distintos
orígenes,
pero todos relacionan esa metamorfosis en estos seres híbridos al hecho de que no ayudaran, según dice el mito, a Perséfone, bueno, a Deméter, mejor dicho, a su madre, a evitar el rapto de Perséfone, de su hija. Cuando Hades rapta a Perséfone, las sirenas no la ayudan, y Deméter las castiga, haciendo que se conviertan en esos seres, cabeza de mujer y cuerpo de ave, y relacionadas con los difuntos, con la muerte. Entonces, aparecen documentadas muy bien en el mito, aparecen documentadas en la Odisea y en otros poemas y con relación con otros mitos, pero el mito que más información nos ofrece de estos seres es el que se recoge el pasaje de la Odisea. Es un canto muy, muy bonito, en el cual lo que está contando Ulises es cómo consigue, gracias a la maga Circe, que también la conocemos, porque si no, yo creo que hablamos otro día, es bonito hablar de ella, es la que había convertido en cerdos a los compañeros de Ulises, porque estaba enamorada
de él.
Y de hecho se había estado con ella unos años, estuvo, y para evitar que él huyera, pues se había transformado sus compañeros en cerdos. Pero ya Circe tiene que asumir que Ulises tiene que seguir su camino, y entonces le avisa, le dice que va a llegar al lugar que habitan las sirenas, que son unos seres que encantan a cuantos hombres se dirigen a su encuentro, y le dice cómo tiene que actuar para no sucumbir a sus cantos de sirena, que todavía es una expresión que utilizamos mucho. La Odisea nos la sitúa sentadas en una isla, en una pradera, rodeadas de muerte, porque como vamos a ver en el texto que vamos a leer a continuación, están lo que para el héroe es un campo, una pradera llena de flores, es en realidad un lugar en el que se amontonan los huesos humanos cubiertos de piel, y es un lugar que tiene mucho
terrible,
que ver con el Hades.
Sí. La muerte.
Entonces dice el texto: así pues, está hablando Circe, todo eso ha quedado cumplido. Tú escucha lo que voy a decir y consérvete un dios su recuerdo. Lo primero que encuentres en ruta será a las sirenas, que a los hombres hechizan venidos allá. Quien incauto se les llega y escucha su voz, nunca más de regreso el país de sus padres verá, ni a la esposa querida, ni a los tiernos hijuelos que en torno le alegren el alma. Con su aguda canción las sirenas lo atraen y le dejan para siempre en sus prados. La playa está llena de huesos y de cuerpos marchitos con piel agostada. Tú cruzas sin pararte y obtura con masa de cera melosa el oído a los tuyos. No escuche ninguno aquel canto. Solo tú lo podrás escuchar, si así quieres. Mas antes han de atarte de manos y pies en la nave ligera, que te fijen erguido con cuerdas al palo. En tal guisa gozarás cuando dejen oír su canción las sirenas. Y si imploras por caso a los tuyos o mandas te suelten, te atarán cada vez con más lazos. Al cabo, tus hombres lograrán rebasar con la nave en la playa en que viven esas magas.
Esa es la condición para que
puedas sobrevivir. Exactamente, para poder salir vivo. Los compañeros de Ulises tienen que taparse con cera los oídos para no oír los cantos, y él puede oírlos, porque además luego
es un gozo,
vamos
¿no?
a leer.
O sea, que es un gozo escuchar ese
claro,
canto.
Claro, es un gozo, es una atracción,
es un
fatal, diríamos, porque es una atracción que en realidad lo que hace es contarle al héroe, lo que hacen las sirenas es decirle qué héroe tan grande eres, qué bien
qué
lo has hecho,
eres, qué
guapo,
maravilloso eres,
qué bien lo has hecho en Troya, en la guerra,
cantos de
quédate
sirena,
aquí.
No escuches los cantos de sirena,
exactamente,
que no traen nada bueno.
Quédate aquí con nosotras porque te reconocemos lo bien que
eres,
lo has hecho.
Lo más.
Pero eso supone que te vas a quedar en el país de los muertos. Y claro...
Qué escena, ¿eh? Los restos de
sí, los
de
huesos
cuerpos,
cubiertos
humanos,
de piel.
Ah.
Entonces, ese pasaje, estos cantos, lo que aparece en el vaso, en la cerámica ática, es a Ulises atado, porque sus compañeros efectivamente hacen lo que Circe, bueno, lo que Circe no, lo que él les ordena, gracias a la advertencia de
voy a escuchar el canto
decirse,
cada vez que me,
cada vez
cuanto
que,
más me
que,
queje
que
más
pida,
me tenéis que
más
atar.
Me tenéis que atar porque si no, no voy a salir vivo de esto.
Hombre, también es una cosa bastante... Sí, la verdad es que como figura te alimenta mucho la imaginación.
Sí, sí, sí. Desde luego no tiene nada que ver con esos... Mira, hay una cosa que en la película de La Sirenita que tú mencionabas antes, sí que hay un guiño a estas sirenas, y es que lo más poderoso de La Sirenita era la voz. Por eso Úrsula... Sí, yo creo que todos tenemos
la pérfida Úrsula.
Ese ser maligno del...
Anda que no hemos visto La Sirenita.
Sí, nos la hemos visto.
Con los niños.
Con nuestros...
Sí, era... Mira Norberto qué cara pone.
Era una película,
¿cuántas veces ha caído
una película
La Sirenita?
De culto. Eso y Mary Poppins. Eran las películas de muchas tardes. Y entonces cuando Úrsula quiere acabar con la pobre sirenita, ¿qué le hace? Pues le roba la voz y se la utiliza ella. Y es lo que es ese guiño al mito, porque precisamente lo que era la característica más
sublime
e incluso en la misma etimología de la palabra está sí, es la voz,
el canto.
Dicen algunos que la palabra sirena viene de un vocablo semítico que es seirén, que significa hembra que fascina con sus cantos. Uh-huh. Y hablan de que eran tres, las sirenas eran tres, una estaba tocando la flauta, otra tocaba otro instrumento y otra lo que hacía era solamente cantar y hacer gestos, ¿no? Entonces, esas tres, las tres, la que tañía el aulo o la cantante y la lira, pues todas esas tres personajes se están basando en esa atracción, en la atracción de un canto, de una voz fuera de, vamos, con un atractivo y con una capacidad de encandilar excepcional. Y Ovidio las describe. Ovidio en las Metamorfosis, que también leíamos el otro día otro pasaje, pues recoge el pasaje de las sirenas y dice: «Oh, ilustre Ulises, alta gloria de los aqueos, detén tu nave a fin de que escuches mi voz. Ningún hombre ha pasado de nuestra isla a bordo de su negra nave sin escuchar nuestra dulce voz». Están hablando las sirenas, claro. «Sino que se han alejado llenos de alegría y sabiendo muchas cosas. Sabemos, en efecto, todo cuanto han sufrido aqueos y troyanos ante la vasta Troya, por la voluntad de los dioses, y sabemos, asimismo, todo aquello que ocurre en la tierra nutridora. Decidme, sirenas», este es Ulises, «¿por qué razón tenéis alas y pies como los pájaros? Sin embargo, por la cara y por la voz podéis parecer vírgenes hermosas. ¿Es a causa de que acompañabais a Proserpina cuando fue raptada por Plutón mientras cogía flores?»
Sí, señor, por eso era.
Exactamente. «Después de haberla inútilmente buscado por toda la tierra, pedisteis a los dioses os dotase de alas para seguir». Ese es el texto de Ovidio. «Para seguir buscándola por los mares. Vuestras voces fueron escuchadas y al momento vuestros cuerpos se llenaron de plumas, pero no fuisteis privadas de la más bella voz del mundo y la seguís conservando con todo el resplandor de vuestra belleza».
Firmado Ovidio, Metamorfosis, canto quinto.
Exactamente.
Qué bonito. Qué
es bonito,
qué
sí.
Bonito es leer los textos cuando te los lee alguien y te cuenta la historia.
Claro.
Así da gusto estudiar historia, querida Isi.
Pues estos textos son los que nos permiten visualizar un poquito cómo veían, cómo explicaban los griegos, estos griegos que naufragaban en esos sitios tan tremendos, pues entre otras cosas eso, los naufragios. ¿Por qué? ¿Por qué un barco de con 25 hombres se ha hundido? Pues en buena medida podrían pensar que era que, porque habían
lógicamente que iban a pensar, claro, que había mujeres irresistibles y malas.
Claro. No, por lo menos tenían, desde luego sí que tenían, pensaban que algo, alguna influencia
alguna
debían
fuerza
de tener. Y lo dice claramente el hecho de que dónde se ubica las sirenas, es decir, en la Odisea Circe le dice, vas a llegar a un lugar que está habitado por las sirenas. Y hay restos en la geografía antigua de estas sirenas. El testimonio más antiguo y más importante nos lo da precisamente un griego, también un geógrafo griego, Estrabón, que escribe muchos años, escribe 8 siglos prácticamente después de que se hayan compuesto los poemas homéricos, pero que identifica el lugar donde vivían las sirenas. Y dice que son las islas Ligali, que Estrabón dice son 3 islotes rocosos y solitarios que están situados enfrente a Positano, el actual Positano, en el Golfo de Salerno. Y dice que las islas se llaman Sirenai y que hay un pico rocoso que es Sirenousai, porque seguramente es allí donde había un santuario dedicado a las sirenas. Es decir, en la geografía antigua había un lugar que especialmente y para los marineros era un punto de referencia y que es un lugar peligroso, un lugar en el que muchas veces había accidentes, había naufragios. Es una zona seguramente de corrientes muy vivas que arrastran a los barcos y la tripulación peligra. Pero precisamente por esas circunstancias se ha erigido un santuario a estos seres, claro, a estas sirenas, para aplacar esas circunstancias, para intentar que esos naufragios, si se producen, no sean tan tremendos y que sobrevivan los navegantes. Uh-huh. Y no es casualidad, o sea, no es casualidad que sea en esa zona donde esté este santuario y que se relacione, porque es una zona donde los hallazgos arqueológicos nos dicen que efectivamente es una zona peligrosa.
Y de hecho sabe que hay muchos barcos.
Exactamente.
Ahí, ¿no?
Entonces, claro, esa explicación mítica, porque la ciencia ahora nos explica las corrientes, las condiciones de navegación, las características de los barcos nos explican ahora los naufragios. Pero tenemos que pensar que para un griego del siglo VI antes de Cristo, del siglo V antes de Cristo, que se hacía la mar,
eran las fuerzas,
exactamente la explicación mitológica o la intervención de los dioses era muy importante.
Claro.
Y ese lugar tan temido pues era el donde vivían las sirenas y donde había que aplacar la voluntad o aplacar o intentar que no estuvieran por lo menos en contra suya, ¿no?
Podían haber sido sirenos, pero
eran sirenas. Exactamente, los sirenos no se trabajaban entonces. Y yo creo que no hay ningún personaje híbrido de este tipo.
Cuando se trata de maldad,
sí,
y de seducción,
más
uniendo estas dos cualidades de seducción irresistible,
claro, porque además
unido a maldad y destrucción, siempre aparece
efectivamente
Eva con la manzana.
Y además hay una característica que también aparece en la iconografía, unida además de la belleza de la voz,
claro,
del encanto, es que además dice que utilizan otro tipo, digamos, de recursos, ¿no? De recursos que tradicionalmente además se asocian a la mujer. Pues una belleza en su cuerpo, los instrumentos que tocan son
el laúd,
son las joyas que llevan, todo las hace especialmente atractivas y especialmente peligrosas.
Claro.
Y estas sirenas aparecen representadas en otros sitios, no solamente en esta cerámica. Aparecen siempre como con un cuerpo de ave y cabeza de mujer, pero la proporción de animal y de humano va cambiando. A veces solamente ya en los últimos años, en el último periodo de la historia de Grecia, en la época helenística, prácticamente solo conservan de pájaro las patas. Se van haciendo cada vez sus representaciones más antropomorfa. Y llega un momento que, por eso a nosotros nos ha llegado esa idea de la de sirena pez, en que cambia y se va a convertir poco a poco. A partir del siglo VI ya se las describe como sirena pez, se las describe como animales híbridos también, pero ya no como aves, sino como peces, con el con la cola de pez.
Con sus brazos y tal y cual, pero ya ya no hay piernas.
Ya no hay piernas.
Hay cola.
Exactamente.
De pez.
Y podemos terminar con el texto muy cortito de que también en la Odisea, qué es lo que le dicen las sirenas a Ulises. Le dice: llega acá de los dánaos, honor, gloriosísimo Ulises, de tu marcha refrena el ardor para oír nuestro canto, porque nadie en su negro bajel pasa aquí sin que atienda a esta voz que en dulzores de miel de los labios nos fluye. O sea, le están llamando, le están diciendo que se pare. Quien la escucha, contento se va conociendo mil cosas. Los trabajos sabemos que allá por la Tróade y sus campos de los dioses impuso el poder a troyanos y argivos, y aun aquello que ocurre doquier en la tierra fecunda. Pero el problema es que esto que le dicen que lo saben todos solamente es lo que saben los muertos, lo que pueden saber los que ya están en el Hades.
¡Ah, qué horror!
Y entonces lo que le están diciendo es: vale, ven aquí, pero el problema es que si atiende a esos cantos, ni Odiseo, Ulises ni sus compañeros van a salir vivos. Van a ir directamente
final,
al mundo de
final
los
trágico,
muertos.
Final trágico.
Bueno, pero salió bien porque
salió
la
bien
maga,
porque Ulises,
otra diosa,
Ulises
otra maga,
resistió.
Otra mujer, pero en este caso enamorada del héroe, le ayuda a salir.
Y mientras Penélope haciendo punto.
Sí,
haciendo calceta. Haciendo calceta.
Criando al niño y cuidando al abuelo.
¿Qué cosas? Siempre llegamos a la misma conclusión. Bueno, hay una canción que nos ha traído Isidora que se llama Sirenas, y con ese Sirenas nos vamos a despedir. Así da gusto estudiar historia, ¿eh?
Sí.
Así da gusto, ¿eh? La Universidad del País Vasco, a través de Isidora en Borujo, que se viene hasta nuestra casa y nos da clase particular, anda que no es un lujo. Querida Isidora, muchas gracias.
Gracias.
Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a qué huele la luna, y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. El día es claro, ha salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo. Crees que cuando bailas no se esconde el miedo, y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas, que beben del metal que hay en tus venas. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo ríen, cómo bailan, se han olvidado a qué huele la luna.